Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
En el programa anterior, habíamos dejado a Mozart en Viena, recién cumplidos sus 29 años en marzo de 1785, después de estrenar con gran éxito su cantata de Cuaresma, David de Penitente, que es el 469, pero no habíamos comentado mayor cosa sobre los acontecimientos del último semestre, y en realidad sabemos poco sobre ellos. Lo que sí sabemos es que la popularidad de la ópera El rapto del serrallo, que Mozart había estrenado 2 años antes, seguía. El 16 de octubre de 1784 se presentó en el Karlsruhe, en Alemania, y por el diario de viajes del conde Ludwig von Wendheim-Steinfurt, sabemos que la compañía ambulante de Johann Böhm todavía la tenía en su repertorio, porque el conde la vio en Colonia el 24 de octubre y habla con igual entusiasmo de la belleza de la música y del desastre de la presentación, tanto con respecto a la escenografía y a los vestidos, como de los cantantes, de la orquesta, de su director y hasta del consueta. Mientras tanto, la compañía ambulante de Hubert Kumpf y de Manuel Schikaneder, el mismo que 7 años después comisionará y escribirá el libreto de la flauta mágica, se presentó en Viena entre el 5 de noviembre y el 6 de febrero del año siguiente, y su primera presentación fue El rapto del serrallo, con asistencia del emperador José II, pero no sabemos cuántas veces la presentaron durante estos 3 meses. Además, por una carta del año siguiente de Leopoldo Mozart a su hija Mariana, sabemos que la compañía de Ludwig Schmidt la presentó en Salzburgo el 17 de noviembre y luego en Mainz. En la misma carta, Leopoldo habla de su presentación en Berlín, pero no tiene razón. El rapto del serrallo se estrenará en Berlín solamente 4 años después, el 16 de octubre de 1788. Mientras tanto, en un periódico de Hamburgo, apareció una invitación a suscribirse a la publicación de la transcripción para piano del rapto del serrallo por parte de la casa editora de Christoph Torricella. Torricella estaba promoviendo además la publicación de las sonatas para piano, que es el 284, que es el 333 y que es el 454 como opus 7, había puesto un par de anuncios en una revista vienesa en ese sentido, y en el anuncio en Hamburgo también las menciona. La transcripción para piano del rapto del serrallo la comenzó el mismo Mozart, pero la abandonó antes de comenzar el tercer acto, cuando se le adelantó la casa editora Schott, que publicó otra transcripción, lo mismo que le había pasado ya con la transcripción de la ópera para octeto de vientos. No es por disculpar a Mozart, pero con el torrente de obras que hemos venido observando en su producción últimamente, ¿a qué horas? De la transcripción de Mozart, los únicos fragmentos autógrafos que han llegado hasta nosotros son las arias Marter aller Arten de Constanza y Welche Wonne, Welche Lust de Blondchen, ambas del acto segundo. De la edición de Torricella, apareció hace poco una copia de la transcripción de la obertura, dedicada por el editor al conde Franz Dietrich Stein. Y sabemos además que sus sucesores, la casa editora Artaria y compañía, editaron el primer acto, el 7 de diciembre de 1785, seguramente en la transcripción de Mozart, pero no ha llegado hasta nosotros ninguna copia de esa edición. En abril del año siguiente, Wenzel Zukovaty, el copista del Teatro de la Corte de Viena, ofreció en una revista vienesa copias de la partitura de la ópera, pero no de la transcripción para piano. Y por un poema dedicado a la soprano Sophie Niklas, exaltando su interpretación del papel de Constance, que fue publicado en Berlín durante 1784, sabemos que El rapto del serrallo se presentó también en el Teatro de la Corte del Príncipe de Brandenburg-Schwedt, pero no sabemos la fecha exacta. En Gotha, Alemania, por un anuncio en el calendario teatral, sabemos que en 1785, seguramente a comienzos del año, se presentó El rapto, además de La finta jardiniera, su ópera de 10 años antes. El comienzo de 1785 se caracteriza por la composición de una cascada de obras maestras, que comienza en la primera quincena de enero con los dos últimos cuartetos de la serie de seis que eventualmente dedicaría a Joseph Haydn, los que es el 464 y que es el 465, seguidos el 10 de febrero por la terminación del concierto número 20 en re menor para piano y orquesta, que es el 466, que estrenó al día siguiente en el primero de una serie de seis conciertos públicos que daría todos los viernes en el casino de Mel Grubin. El resto del programa no lo sabemos, pero sí sabemos que a este concierto asistió Leopoldo Mozart, quien había llegado a la 1 de la tarde de ese día para quedarse en casa de su hijo y de su nuera hasta el 25 de abril. Al día siguiente, Joseph Haydn visitó a los Mozart y esa noche tocaron en su presencia los tres últimos cuartetos que más tarde Mozart le dedicaría. Ya en enero 15 había oído los tres primeros. Sabemos, por una carta de unos días más tarde de Leopoldo a su hija Mariana, que Haydn le dijo:
ante Dios y honestamente le digo que su hijo es el más grande compositor que conozco en persona o de nombre. Tiene gusto y, lo que es más, el más profundo conocimiento de la composición.
El día anterior, Haydn había sido recibido como miembro de la logia masónica Concordia, pero Mozart no pudo asistir porque estaba en su concierto en el Mel Grubin. Como ustedes se acordarán, Mozart había entrado a la misma logia y estaba muy interesado en todo el tema, pero Haydn nunca volvió a participar en la masonería y por lo tanto nunca pasó del grado de aprendiz. Mozart, por lo contrario, siguió siendo masón convencido y activo hasta su muerte y escribió una serie de obras para los servicios de la logia. La primera de la que tenemos noticias es la canción Die Ir einem neuen Grade para tenor y órgano, que es el 468. Ustedes habrán notado que desde que Mozart llegó a Viena hace ya más de 4 años, no ha escrito ni una sola canción, por lo menos que haya llegado hasta nosotros. Y en marzo de 1785 ya llevaba más de 15 meses sin escribir una sola nota de música vocal, cuando de pronto aparece esta canción y la cantata Davide Penitente que escuchamos la semana pasada. Pero si esta primera canción vienesa marca una evolución considerable en la concepción del género, en realidad no se debe confundir ni siquiera comparar con los otros líderes que escribió Mozart en esa misma época. Mozart había entrado a la masonería el 14 de diciembre del año anterior y en su logia había 3 grados. Lehrlinge, es decir, aprendiz. Geselle, es decir, jornalero. Y Meister, o maestro del oficio. La canción que nos ocupa, titulada Gesellenreise, ascenso a jornalero, con texto de Franz Josef von Raschke, tiene por objeto dar la bienvenida a los que pasan del primero al segundo grado en la logia. En realidad, la canción en sí misma no tiene nada muy significativo, pero la presencia de una introducción instrumental antes de la entrada de la voz y de un ritornelo final la diferencia claramente de lo que usaban los compositores de canciones del norte de Alemania en esa época. tan trascendental para los masones y tan anecdótico para los demás, como es el tema de Mozart, la masonería. Ya en Gesellenreise, principia uno a sentir cómo no cuadra que un compositor de la profundidad y complejidad del Mozart de 29 años produzca una música tan místicamente sencilla como la mayor parte de su música masónica. Pero como tantas veces hemos insistido, Mozart nunca cuadra. Y cada vez que uno trata de clasificarlo, su imagen se nos escapa, sonriendo, con ironía. A continuación vamos a transmitir la canción Gesellenreise, Ascenso a Jornalero, que es el 468, interpretada por el tenor Kurt Ekilus y el organista Kurt Rapp. Acaban ustedes de oír la canción Gesellenreise, Ascenso a Jornalero, que es el 468 de Wolfgang Amadeus Mozart. La próxima obra que el catálogo de Kegel nos indica como escrita por Mozart para su logia masónica es la cantata inconclusa Dirzele des Weltall, en mi bemol mayor, para dos tenores solistas, coro masculino y orquesta compuesta por una flauta, un clarinete, dos oboes, dos trompas y cuerdas, que es el 429. No sabemos quién fue el autor del texto ni su fecha exacta. Las partes de esta cantata que han llegado hasta nosotros son un coro inicial para voces masculinas y orquesta, un aria para tenor y orquesta y los 17 compases iniciales de un dueto para dos tenores y orquesta. Las partes vocales están completas, pero la orquesta está apenas esquematizada, como frecuentemente hacía Mozart. La obra comienza en tiempo allegro moderato, con cuatro compases orquestales que paran para dejar entrar al coro en unísono. La parte vocal tiene partes muy sonoras, intercaladas entre partes más calmadas y más expresivas, logrando una impresión de gran nobleza. El aria para tenor es un andante di molto en si bemol mayor, y es un modelo perfecto del tipo de aria de oratorio que Mozart escribía. Comienza con un gran preludio orquestal y termina con un ritornelo después de la terminación de la parte vocal. Cuando el tenor entra, vuelve a tomar la sustancia del preludio orquestal, lo extiende y el acompañamiento incluye imitaciones entre la flauta y el fagot. La parte central del aria intensifica todo su significado y la repetición final es parecida al comienzo. Pero después, Mozart la varía y termina con una cadencia de estilo arcaico. Lo que nos quedó en los 17 compases del dueto es la introducción orquestal apenas esquematizada y los últimos cuatro compases muestran el comienzo de la intervención del primer tenor. Después de la muerte de Mozart, su viuda Constanza, siempre lista a hacer negocios, le vendió el manuscrito de esta cantata inconclusa al editor Johann André, quien lo perdió. Pero antes de vender la partitura, Constanza se la había dado al abate Maximilian Stadler para que la completara, como hizo con varias otras obras inconclusas de Mozart. Stadler hizo varias cosas con la partitura. Primero, hizo una transcripción para piano solo. Luego, copió las partes vocales y transcribió para piano el acompañamiento esquematizado de Mozart. Esta versión de la cantata fue publicada a principios de este siglo en la antigua edición de las obras completas de Mozart. Paremos aquí para transmitir la cantata inconclusa Dir Seele des Weltalls, a ti, oh Sol, alma del universo, que es el 429, en la versión con acompañamiento de piano transcrita por Maximilian Stadler e interpretada en una ya muy vieja grabación, la única que existe, desafortunadamente en una copia muy gastada, interpretada por el tenor Hughes Kuno, el coro de la Sociedad de Oratorios de Mulhouse y la pianista Hélène Salomé, todos dirigidos por Joseph Mayer. Esta versión incluye el coro inicial y el aria para tenor, pero no el fragmento del dueto para dos tenores.
Dir sei's bald geweiht. wir danken wir die Freude, dass wir in Frühlingskleider die Erde wiedersehen. Das laue Zephyretten aus süßen Blumenketten uns Duft entgegenwehen. Dir danken wir die Freude, dass wir im Frühlingskleide die Erde wiedersehen. Das laue Zephyretten aus süßen Blumenketten uns Duft entgegenwehen, uns Duft entgegenwehen. Dir danken wir, dir, das alle Schätze spendet und jeden Reiz verschwendet, die gütige Natur, dass jede Lust erwacht und alles hebt und lacht auf Segen voller Flur, das alle Schätze spendet und jeden Reiz verschwendet, die gütige Natur, dass jede Lust erwacht und alles hebt und lacht auf Segen voller Flur, auf Segen voller Flur, auf Segen, Segen voller Flur.
Acaban ustedes de escuchar la versión con acompañamiento de piano, transcrita por Maximilian Stadler, de la cantata inconclusa Dir Seele des Weltalls, A ti, oh Sol, alma del universo, que es el 429 de Wolfgang Amadeus Mozart. Estábamos en que cuando el editor Johann André perdió el manuscrito original de esta cantata, Maximilian Stadler había hecho una transcripción para piano solo sin voces, y otra en que conservaba las voces, pero el acompañamiento lo había transcrito para piano, que es la versión que acabamos de oír. Cuando el abate Stadler se enteró de la pérdida del manuscrito original, y seguramente por insinuación de Constanza Mozart, trató de reconstruir la parte orquestal basado en su transcripción y en su memoria, y esta transcripción también fue publicada en la antigua edición de las obras completas de Mozart. A todas estas apareció una copia de la cantata con el acompañamiento para piano, pero con la parte del tenor del aria transcrita para voz de niño soprano. No hay grabación comercial de esta versión exactamente, pero sí, Peter Mag, en su colección de toda la música masónica de Mozart, la grabó con el niño soprano Franz Elmer, acompañado por la Orquesta de la Ópera Popular de Viena, y por curiosidad vale la pena escucharla. Thank you. Acabamos de transmitir la versión para niño soprano del aria para tenor de la cantata Dir Zelle des Weltalls, A ti, oh Sol, alma del universo, que es el 429 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de todos estos esfuerzos para reconstruir el manuscrito de la cantata que Johann André había perdido, apareció durante este siglo el manuscrito original de Mozart y todos esos ejercicios quedaron obsoletos. Claro está, en la nueva edición de las obras completas de Mozart, que actualmente se adelanta, ya salió impresa la versión original y, aunque no del fragmento del dueto para dos tenores final, la cantata Dir Zelle des Weltalls cuenta con la grabación en discos del coro inicial y del aria para tenor, interpretados por el tenor Werner Holweg, el coro de los cantantes ambrosianos y la nueva Orquesta Filarmónica de Londres, bajo la dirección de Edo de Bart. Durante que ustedes la oyen, es importante caer en cuenta que, tan valiosas e interesantes como son las transcripciones, cuando no se cuenta con otra cosa, el original de Mozart siempre es irreemplazable.
Thank you.
Acabamos de escuchar la cantata inconclusa Dir Zelle des Weltalls, a ti, oh sol, alma del universo, que es el 429 de Wolfgang Amadeus Mozart. La entrada a la masonería puede ser la razón por la cual sabemos tan poco del último trimestre de 1784 y del comienzo de 1785, porque la correspondencia entre Mozart y su padre, que había sido fuente importante de datos, tanto musicales como biográficos, no existe para esta época. Posiblemente porque ambos decidieron destruirla, tal vez debido a que contenía comentarios y datos sobre la masonería. Pero el 11 de febrero, después de 4 días viajando desde Múnich, Leopoldo Mozart llegó a Viena y se quedó 2 meses y medio en casa de su hijo, tratando de poner orden y lógica en sus actividades y las de su nuera, con quien siempre compartió una buena dosis de antipatía. Y la llegada de Leopoldo significa para nosotros que otra vez tenemos abundantes datos sobre la vida diaria de nuestro protagonista, porque buena parte de la correspondencia de esa época entre Leopoldo y su hija Mariana se conserva. Claro que hay que aceptar que las acusaciones de que Leopoldo Mozart era un chismoso son verdad, porque no solamente recuenta eventos, sino que en muchos casos hace juicios éticos y morales, no siempre objetivos. Pero en gran parte, gracias a él, tenemos una gran riqueza de información sobre su hijo, indispensable para tratar de descifrar ese tema tan fascinante que es el enigma de cómo es un genio. Es por él que sabemos que la noche del viernes 11 de febrero, día en que llegó, Mozart dio el primero de sus 6 conciertos semanales en el Mellgrube, donde estrenó el concierto número 20 en re menor, que es el 466, y que el sábado 12 fue la visita de Joseph Haydn a casa de los Mozart, de que hablábamos antes. El domingo 13 de febrero, Mozart se presentó en un concierto en presencia del emperador José II, que daba la cantante Luise Laschi, en el Burgtheater, y tocó muy probablemente el concierto número 18 en si bemol mayor, que es el 456, que ustedes recordarán que había escrito para la pianista ciega María Teresia Paradis. El martes 15 de febrero, otra vez se presentó en el Burgtheater, en un concierto que daba la cantante Elisabeth Distler, que un mes después ingresaría al elenco permanente de la Ópera Alemana de Viena, y esta vez repitió como solista el concierto número 20. Al día siguiente apareció en el periódico Wiener Zeitung, la Gaceta Vienesa, un anuncio del editor Johann Traeg, ofreciendo 3 sinfonías de Mozart, seguramente la número 33 en si bemol mayor, que es el 319, la número 34 en do mayor, que es el 338, y la número 35 en re mayor, que es el 385 Hafner. Y esa noche, padre e hijo estuvieron en un concierto en la residencia de Gottfried Ignaz von Pleyer, el padre de Bárbara, la alumna de Mozart, y él posiblemente tocó en el concierto. El jueves, los Mozart visitaron a la familia de Constanza, los Weber, y por la noche fueron a un concierto en el Burgtheater, en que la actriz Josefa Hortensia Müller tocó un concierto para piano. Al día siguiente, el viernes 18 de febrero, los Mozart y otros amigos visitaron al productor operático Gottlieb Stephanie, con quien Mozart había colaborado en El rapto del Serrallo 3 años antes. Y esa noche tuvo lugar el segundo de los conciertos semanales que Mozart dio en el Mellgrube, pero no conocemos el programa. El domingo, los Mozart fueron a un almuerzo elegantísimo en la residencia del actor Johann Heinrich Friedrich Müller, el padre de la joven actriz que había tocado un concierto para piano en el Burgtheater el jueves anterior. Mientras tanto, en viaje de Múnich a Rusia, habían llegado a Viena el oboísta Ludwig August Lebron y su esposa Francisca, que era cantante, y los Mozart habían ido con ellos de visita a Gottlieb Stephanie y al almuerzo con los Miller. Los Lebron tocaron conciertos el lunes en la residencia del conde Karl Zicky, y el miércoles 23 en el Burgtheater, a los cuales los Mozart seguramente asistieron. Al día siguiente, Josephine Ammerhammer, una discípula de Mozart, dio un concierto en el Burgtheater y Mozart seguramente tocó. El viernes 25 de febrero fue el tercero de los conciertos públicos de Mozart en el Mellgrube, cuyo programa, una vez más, no conocemos. Y el 28 de febrero, los Lebrun dieron un segundo concierto en el Burgtheater y parece que esta vez Mozart colaboró. Como vemos, la vida de Mozart en esta época es francamente agitada. 6 mañanas a la semana estaban completamente copadas con sus alumnos. Vivía una vida social bien agitada. Daba varios conciertos a la semana. Tenía a su padre Leopoldo de visita, además de los Lebrun. Estaba escribiendo el concierto número 21 para piano y orquesta, que es el 467, y por ende, estaba toda su actividad masónica. Da la impresión de algo casi frenético. La tercera de las obras masónicas que Mozart compuso en 1785 fue la cantata Die Maurerfreude para tenor solista, coro masculino y orquesta compuesta por una flauta, un clarinete, dos oboes, dos trompas y cuerdas, que es el 471. Esta cantata fue presentada el 24 de abril con ocasión de un banquete que dio la Logia Concordia, a la que pertenecía Mozart, y la cantata termina con la glorificación del emperador José II, que había favorecido y hasta reformado la masonería austríaca. En la presentación de la cantata, el solista fue el tenor Valentín Joseph Adamberger, quien había estrenado el papel de Belmonte en El rapto del Serrallo 2 años antes. Había cantado el mes anterior la parte de tenor en el estreno de la cantata David Penitente, que es el 469, y era uno de los amigos más cercanos de Mozart, quien personalmente dirigió el estreno de Die Maurerfreude esa noche. La cantata comienza con un tiempo alegro, en un estilo noble y claro, con imitaciones entre los violines por un lado y las violas y el bajo por el otro. Después de un corto ritornelo del clarinete, al que le contesta la flauta, entra el tenor con su melodía propia, acompañado por toda la orquesta. Después que el tenor extiende la melodía, aparece un nuevo tema doblado por los primeros violines muy melodiosos, entrecortado por suspiros, que la flauta repite más adelante, acompañada por el clarinete. Viene luego una cadencia y hay un corto desarrollo orquestal sobre el tema inicial de la cantata. Y después de unos cuantos compases en tiempo presto, entra el coro final en honor del emperador, que comienza con una melodía extensa del tenor, respondida por el coro, el cual repite el mismo elogio. Y Mozart logra aquí algo musicalmente inesperado. El texto, que de por sí es obviamente adulador, a través de su musicalización, adquiere un carácter de altivez y de nobleza con una gran dignidad. Ya aquí comenzamos a observar que la mayor parte de estas composiciones masónicas del maestro tienen la misma seriedad, el mismo recogimiento sosegado de las escenas de iniciación de la flauta mágica. Ya no es solamente en los cortos recitativos de la cantata donde se emboca el ambiente de ese futuro y misterioso cuento fantástico. A continuación transmitiremos la cantata Die Maurerfreude, La alegría del masón, que es el 471, interpretada por el tenor Werner Holweg, el coro de los cantantes ambrosianos y la Orquesta Nueva Filarmonía de Londres, dirigidos por Edo de Bart.
Thank you. Freiheit und die Tugend an dem Maurer ihren Jünger wollt sich wenden, sprechen.
Con la cantata Die Maurerfreude, La alegría del masón que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que además escuchamos la canción Gesellenreise, que es el 468, y la cantata Dir, Seele des Weltalls, que es el 471, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Otto Erich Deutsch, William Ober, Otto de Greiff, y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, nos toca ya entrar en la música para piano que Mozart escribió durante 1785. Hasta entonces, y gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.